Weight loss solutions are not one-size-fits-all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buenas tardes, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula junto a Héctor Huerta, quien les habla, Fernando Tirado. Después de que la selección mexicana empatara a cero anoche en la cancha del Estadio Azteca, y cualquier cantidad de reacciones lo que ha generado este resultado, y sobre la permanencia o no de el Tata Martino estaremos platicando a detalle. Una jornada que también incluye la definición en la ronda de los mejores 16 en el básquetbol universitario, y lo comento porque hay un jugador mexicano que hoy entra en acción. Se trata de Jaime Jaques, seleccionado mexicano, jugando con UCLA. Pocas veces vemos a mexicanos en el torneo nacional, y mucho menos tan profundo. Él es el segundo mejor encestador de una escuela grande como lo es UCLA. Juega contra North Carolina y, por supuesto, acción de la NBA. La cobertura del March Madness, de la ronda de los dulces 16, a partir de las 5 de la tarde. Ahí vamos a estar narrando con todo gusto. Una jornada de calificación también en el automovilismo, muy movidita. Y bueno, pues para platicar de lo que ha dejado la selección mexicana el día de ayer en la cancha del Azteca, con Héctor Huerta. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da gusto saludarte.
Hola, Fer, qué gusto saludarte y estar contigo aquí en este programa de ESPN Radio Fórmula. Pues yo creo que coincidimos casi todos en que mejoró un poco la selección mexicana, que el rival fue complicado, lo expuso a que realmente respondiera a la selección. Estuvimos muy cerca de perder este partido. Pues Memo Ochoa fue la gran figura de anoche. Pulisic tuvo dos oportunidades muy claras que desperdició. Otra más que tuvo también clarísima, que le había puesto un compañero y en el área, y la mandó a tiro, a saque de banda, ni siquiera saque de meta, ¿no? Entonces, Estados Unidos tuvo las mejores y más claras oportunidades de gol, y México, de medio campo hacia adelante, no produce nada, no tiene fútbol de mitad de campo hacia adelante. Quien genere las oportunidades de gol, no hay. Tienen que los delanteros tratar de fabricárselas a ellos, porque no tienen. Charlie Rodríguez le quedó muy grande el paquete ayer, no pudo con esa responsabilidad. Y bueno, pues vamos a ver cómo se comporta en Honduras, ¿no? Porque ahí es un partido que ellos no tienen nada que perder, y México, en cambio, sí puede verse comprometida a su calificación si no llega a sacar
el resultado. Oye, Héctor, yo ayer escuchaba a Edson Álvarez en una declaración en donde decía, tratando de predisponer la opinión, ¿no? Pero decía, el que sepa de fútbol, el que sabe de fútbol, se dará cuenta que lo último que faltó fue el último pase. ¿Tú coincides con lo que dijo Edson Álvarez ayer?
Pues no, porque también atrás, bueno, Edson Álvarez primero jugó de gratis casi 70 minutos, porque el árbitro, después de la primera tarjeta amarilla que le saca al 23, luego comete en el mismo primer tiempo una falta que merecía otra amarilla, se la perdonó, y luego en el segundo tiempo le perdonó otra también. Entonces, él también cometió los descuidos de concentración que pudieron costar la salida del equipo, digamos, dejando a México con inferioridad numérica, ¿no? No coincido con él, porque creo que no es cierto. O sea, atrás todavía seguimos teniendo muchas fallas defensivas. La prueba es que nos llegaron muy claro, muy franco al gol. Ellos no la metieron. Más bien, yo creo que Estados Unidos puede hacer ese diagnóstico, ¿no? De que lo único que nos faltó fue meter el gol, pero el plan de juego de Estados Unidos se cumplió a la perfección, y el plan de juego de México, pues al final de cuentas, como ha sido toda la eliminatoria, en México no juega bien, consigue resultados, pero no termina de convencer a nadie. Y aunque piense Edson que esto es solo para expertos, pues eso lo ve cualquiera, ¿no? Que el equipo no termina de convencer.
Seguro, les funcionó el plan muy bien a los estadounidenses. Nos comentaba el día de ayer Pilar Pérez, que estaban tomando jugo de remolacha, es decir, jugo de betabel, no precisamente una de mis verduras favoritas, pero servía para la preparación de alguna forma, para el tema de los glóbulos y de la oxigenación en la sangre para jugar un partido en la altura de la Ciudad de México. Les funciona, sacan el punto y por supuesto que resulta un buen negocio para ellos. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para platicar de lo que pasa con Tigres, que separa a Raimundo Fulgencio. Eso nos lo explicará Héctor Tello, los ecos de la eliminatoria allá en Italia. Bueno, pues que ha generado muchísimo escándalo la eliminación de su selección. Sudamérica, que ya tiene 4 calificados directo a Qatar, y Checo Pérez, que es 4º en las segundas pruebas libres en Arabia Saudita, en una jornada convulsa por temas más allá de lo deportivo. Vamos a la pausa y regresamos. Gerardo Martino fue operado en septiembre pasado presentando un desprendimiento de retina. Eso lo llevó a ausentarse de los partidos del 5 y del 8 de ese mes ante Costa Rica y Panamá, respectivamente. Se pierde el partido contra Honduras, va a tomar su lugar Jorge Tiller, y esto fue lo que dijo anoche Gerardo Martino después del 0-0 contra Estados Unidos.
A veces la contundencia tiene que ver con la tranquilidad. Nosotros hemos perdido esa tranquilidad en los últimos 25 metros del campo, no solamente a la hora de poder hacer un gol, sino también a la hora de elección de pase o a la hora de una gambeta y encarar con confianza. Está claro que eso es un tema que tenemos que recuperar, pero sí me quedo con el hecho de haber competido bien con Estados Unidos. Yo le decía a los muchachos en la conferencia de prensa, sentí que Estados Unidos en el segundo tiempo en Cincinnati había sido uno de los pocos equipos que nos había dominado, que había controlado el partido, y para nosotros era una materia pendiente poder igualar el partido a lo largo de los 90 minutos. La cuestión no es, desde mi punto de vista, de valentía, sino de que lo que ha cambiado radicalmente es la actualidad de nuestros jugadores, de la mayoría de nuestros jugadores, en las ligas donde están compitiendo. Porque, por ejemplo, la mitad de la cancha es la misma que jugó contra Costa Rica acá de local hace 60 días. Todavía no es algo que pueda confirmar. Respecto a eso no hay nada que tenga que decir. Respecto al juego aéreo, es cierto que nosotros hemos mejorado y mucho, que tuvimos muy buena atención, pero también es cierto que el equipo de Estados Unidos en ese sentido tuvo una ausencia importante, que es la de McKinney, que es un futbolista que en el juego aéreo, tanto llegando de segunda línea como en las pelotas quietas, hace mucho daño, ¿no? Y especialmente él fue uno de los que más daño nos ha hecho a nosotros en los partidos anteriores. Fundamentalmente que nosotros, jugando con este nivel de intensidad, de esfuerzo y compitiendo bien contra un rival muy fuerte, volvemos a ser una selección confiable. Me parece que esta situación nosotros la conservamos durante un año y medio, dos años. A partir de ahí fuimos decreciendo en la forma de controlar los partidos, de competir bien contra cada uno de los rivales que tuvimos enfrente. No porque los rivales nos hayan superado, sino porque nosotros perdimos incluso la dinámica para hacer circular la pelota y encontrar los espacios hasta cuando los rivales se nos meten atrás, como ha pasado en los últimos partidos en el Azteca. Un poco esto lo hablamos en la charla con los jugadores. Yo hacía hincapié con ellos que el segundo tiempo con Estados Unidos en Cincinnati era probablemente el partido donde un rival nos superó claramente, y que si nosotros lográbamos igualar eso o sostener eso, mejor dicho, en los 90 minutos, nuestras posibilidades empezaban a ser otras. Y creo que ellos hicieron un gran esfuerzo, muy valioso, muy valorable, muy, con mucha concentración, obviamente con algunas falencias porque la hemos tenido, pero eso es lo que más expectativa nos da de cara al futuro.
Estas las declaraciones de Gerardo Martino al aficionado mexicano. Poco le interesa que diga que se compitió con Estados Unidos. Al aficionado mexicano y al federativo mexicano lo que le interesa es ganarle a Estados Unidos, más allá de cualquier narrativa que presente Gerardo Martino, que ya lo mencionábamos, no estará en el partido del próximo domingo. Mario Carrillo se suma a esta edición de ESPN Radio Fórmula. Abrazo, Mario, gusto en saludarte. Ayer estábamos en Sports Center, nos dabas las claves del juego, hacías algunos apuntes y recuerdos de aquella ocasión que te tocó dirigir selección. ¿Qué te pareció lo de anoche, Mario? ¿Quién fue mejor? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo lees este partido?
Bueno, primero, Fer, te mando un abrazo y gracias por la llamada. Bueno, de entrada, yo vi mejor Estados Unidos en todos los sentidos. En presión, nos empezaron a apretar desde la salida. El medio campo de Estados Unidos, estamos hablando de Adams, el volante defensivo, en su dinámica nos supera completamente. Acosta, algo más. Musa, entre los tres jugadores, fueron tres volantes que nos llegaban y nos pisaban el área. Después, los delanteros, Wea, el mismo Pulisic, triangulaban entre ellos y nos llegaban exactamente hasta la nariz de Ochoa. Cuando un equipo te llega así, te supera completamente. Es decir, no tienes armas. Y si te supera una vez, dos veces, tres, yo conté cuatro, pero vamos a dejarla en tres, donde ellos no hicieron gol porque, bueno, pues no lo hicieron. Lo único que te puedo decir es que el funcionamiento de Estados Unidos fue mejor. No nos podemos engañar. Y estoy de acuerdo contigo. No estamos para competir contra Estados Unidos. Claro. Cuando me dices competimos en el Estadio Azteca contra Estados Unidos, Fernando, discúlpame, pero espérame, no es Brasil.
Claro.
Vamos, no es Francia, no es Inglaterra. Competimos contra Estados Unidos. Eso
nos deja satisfechos.
Hola, Mario. Hola, Marito, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Mario, pero el asunto es que el Tata Martino hace un diagnóstico del partido que sí, como bien dices tú, pareciera que nos hubiéramos enfrentado a Brasil, ¿no? Y que después de un análisis de Brasil quedamos 0-0 y pues nos parece un magnífico resultado. Y luego dice que no tuvieron a McKinney, lo cual fue muy bueno para nosotros porque siempre nos ha estado haciendo daño en los últimos partidos. Entonces, yo creo que el diagnóstico del técnico está muy alejado de lo que es el análisis de alguien que juega como local contra un rival de tu zona que te ha ganado las últimas tres veces y al que hay que casi casi ganar por obligación en tu casa, para decirle aquí estamos nosotros respondiendo como tú me ganaste en tu casa o Canadá me ganó en su casa, ahora México va a imponer su condición de local. Y aquí ya perdimos 6 puntos contra Costa Rica, Canadá y Estados Unidos. Es decir, empatar en México es perder 2 puntos en cada partido.
Bueno, Héctor, la verdad que a lo mejor desde ayer estoy muy negativo, porque vi a mis compañeros que dijeron que les gustó México, les gustó la mejoría de México. Yo no sé entonces qué partido vi. En verdad, cuando yo veo que en dinámica te supera, cuando yo veo que Pepi, escuchaste bien, Pepi triangulaba con Wea, hizo el gol a Pulisic, es decir, el pase a Pulisic, y Pulisic encara a Ochoa, yo te digo, ¿dónde estaban mis 4 defensas sensacionales que tenemos? Es decir, no, simplemente al margen de quien sea, sin nombres. Yo te hablo como equipo. Como equipo fuimos superados. Como equipo no podemos decir, le competimos bien a Estados Unidos de local. No lo puedes decir. Y después, y lo peor de todo, es que me tocó con mis compañeros de Ahora Nunca. y hubo un compañero que no sé si lo conozcan, se llama Hércules Gómez,
sí,
decía que les faltaba McKinnon, Smith, George, y le dije yo, por favor, no pongas el paraguas, nada más porque les faltan cinco jugadores, no que tienen tantos, bueno, sin cinco jugadores fueron superiores a nosotros, y a donde quiera que esté Hércules Gómez, simplemente me como mis palabras, porque no supimos, al margen de lo que dice el Tata y que lo habla muy bien, cuando un equipo mexicano, con Corona, con Jiménez, con el Chucky Lozano, que son los tres mejores exponentes que tenemos, cuando entre ellos no triangulan, están cada quien haciendo su partido, Jiménez como loco por el área, moviéndose a ver qué hacía él solo. Cuando vemos a Corona que te hace una gambeta, pero lo hace para él o para su lateral, Jorge Sánchez. Pero cuando vemos distancias, donde yo le llamo profundidad de ataque, que lo tuvo Estados Unidos, yo digo, ¿a dónde está el equipo? ¿Competimos claro. en qué? ¿En juego aéreo competimos? Por favor. Por favor.
Oye, Mario, nos queda poco sí. menos, poco menos de dos minutos, nada más brevemente preguntarte.
Y
retomamos la conversación después de la pausa. Estamos a tiempo de hacer un cambio de timón. Yo nunca le voy a desear a México que pierda, pero lo de ayer no me pareció una mala idea si eso hacía que acelerara el proceso de cambiar de entrenador. A mí, en lo particular, no me gustaría ver a México con Gerardo Martino en la Copa del Mundo, y creo que en eso compartimos muchos la opinión, a pesar de que algunos no lo digan de frente, ¿no? Pero, ¿tú crees que aún estamos a tiempo?
Yo te digo algo, ver es esto. Es lo único que no te voy a opinar, te pido disculpas. No puedo decir absolutamente
Correcto.
Nada de eso. Simplemente analizo lo que es el fútbol mexicano, el equipo mexicano ayer.
Pero con este entrenador, Mario, no hay avances, ¿o sí?
Yo creo que, como dijeron mis compañeros panelistas ayer, si le dan tiempo, pues sí. Por supuesto, no sé cuánto tiempo, eso sí, pero yo creo que este equipo mexicano puede tener avance tranquilamente en un mes. En un mes puede tener avance.
Bueno, a mí me suena más como a un dogma de fe, porque no hemos visto la evidencia como para confiar de esa forma. Retomamos la conversación con Mario Carrillo y iremos con Lele Canda Honduras al borde de la pausa aquí en ESPN Radio Fórmula. De vuelta a ESPN Radio Fórmula, Héctor Huerta, Mario Carrillo, Fernando Tirado con ustedes. Anoche no sé si la federación, Héctor, le tenía más miedo al grito homofóbico o al grito de fuera Tata, y cuál le iba a terminar saliendo más caro, ¿no? Si despidiendo al entrenador o pagando las multas que ya viene pagando la federación. El 0-0 le alcanza para mantenerse en el puesto, quizás para avanzar al Mundial. Se lo pregunté a Mario Carrillo, no me quiso decir, no quiso romper los códigos de entrenadores si era momento de un cambio de timón, pero tú sí me puedes responder si es o no momento de cambiar de entrenador.
No, yo creo que hay que soportar ya hasta el final, Fer, faltan dos partidos. Claro que nos puede pasar lo que a Italia, ¿no? Que estaban en un proyecto mucho más exitoso que el nuestro, con una marca de partidos a favor de Mancini impresionante, pero en un partido de matar o morir, pues se acabó el asunto, ¿no? Se acabó el encanto, y entonces, contra todos los pronósticos, Italia se queda fuera de la Copa del Mundo, Macedonia va a la siguiente ronda, pero pues ahí se va a encontrar con Portugal y probablemente hasta ahí termine el sueño de ellos, ¿no? Pero en el caso de México, todavía una combinación de resultados contra un Honduras que no tiene ninguna presión de ningún tipo más que la del honor, del orgullo de ganarle a México, ¿no? De prácticamente sí. ganarle y comprometer su calificación de México. Si eso se combina con una victoria de visita de Costa Rica y El Salvador, lo cual es muy probable, porque Costa Rica viene elevando su nivel notablemente. En los últimos cinco partidos lleva 4 ganados y un empate. Le han metido gol solamente en 2 partidos, pero los ha ganado los partidos. Entonces, Costa Rica viene a la alza, y si gana Costa Rica y México pierde, en un hipotético caso, empatan en puntos, ¿eh? Y dependiendo de la diferencia de goles con la que pierda México y gane Costa Rica, ahí entraríamos ya a la zona de definición por diferencia de goles, ¿no? Entonces, sí son las condiciones para, pero toman eso, hay que esperar ya, pues ya qué caso tiene, son 3 partidos los que hay que jugar, ya jugaron 1, el saldo sigue siendo 7 puntos por bloque de 3 partidos que ha conseguido el Tata Martino, pero lamentablemente aquellas 2 derrotas consecutivas en la única jornada de 2 partidos que ha habido hasta ahora, eso son lo que nos tiene comprometida la calificación ahorita, y que además como local hemos perdido tres oportunidades de sumar de a tres, es decir, contra Costa Rica, Canadá y ahora Estados Unidos. Y te diré una cosa, en los tres partidos México tanto pudo ganar como perder, ¿eh? También pudo haber perdido con Costa Rica menos, pero con Canadá pudo haber perdido y con Estados Unidos sí. Anoche también pudo haber perdido.
Sí, seguro. Mario, antes de despedirte, preguntarte, esa mejoría de la que me hablas, que dices tú en un mes, mes y medio, bueno, pues vendrá la mejoría. ¿Dependiendo de qué, Mario? ¿Dependiendo del nivel individual de los jugadores? Porque después el Tata Martino en la conferencia de prensa también habla de que son los mismos jugadores de Cincinnati, pero ahora en una mejor versión. En fin, de pronto en la liga yo los veo incluso hasta peor a muchos de ellos, y táchenme de negativo y de pesimista, o vendrá desde soluciones tácticas. En fin, esa esperanza y esa ilusión de la que nos hablabas antes de ir a la pausa, ¿de dónde tiene que cimentarse?
De él, del Tata Martino. Es decir, Tata Martino, cuando yo veo el equipo mexicano, lo veo en, hombre, que lo veo, que lo observo y lo analizo, yo digo, ofensivamente, ¿qué trabaja él? Porque le deja la iniciativa a Corona, al Chucky Lozano y a Jiménez, o a Alexis Vega cuando entra, o una gambeta por ahí de Lainez. Pero en realidad, él ofensivamente no trabaja. Así es que si un equipo lo trabajas ofensivamente, si un equipo lo trabajas y le dices dónde y cómo y cuándo y por qué, nada más en ese simple ese simple y sencillamente entrenamiento, logras en un mes mejoría, pero sustancial. Entonces, yo creo que si él se dedica a trabajar, a lo mejor está operado, o está enfermo, o su cuerpo técnico, pero es muy claro, muy evidente lo que tiene que trabajar el Tata Martino, y por supuesto que en un mes lo mejora, sin lugar a dudas.
Perfecto. Muchísimas gracias, Mario. Un fuerte abrazo. Ya retomaremos la conversación más adelante. Vamos con León Lecanda. León ya está en Honduras para la cobertura del partido del domingo. Mi querido Lion, te mando un fuerte abrazo. Platícanos un poquito del ambiente allá en Honduras. ¿Cuál es la atmósfera de su selección cuando ya no se juega nada? ¿Cuándo llega México a Honduras? ¿Cómo estás, León? Si podemos escuchar a León. Nos decían que ya estaba listo León Lecanda. Héctor, a mí me parece... pues muy optimista el panorama de Mario, de mejorar en un mes lo que no se ha mejorado en tanto tiempo. Ahí estás, León, ahí estás, ¿me escuchas, León Lecanda?
Aquí, ahora sí me escuchan.
Ahí te escuchamos perfectamente, mi querido Lion. No sé si escuchaste la pregunta que te hice.
Sí, un problema técnico aquí con la comunicación.
Adelante.
Te decía, Fer, que en realidad muy tranquila la ciudad de San Pedro Sula en todos los sentidos, desde el recibimiento que tuvimos por la mañana en el aeropuerto, con la gente ya resignada, que Honduras no tuvo una buena eliminatoria mundialista, apenas 4 puntos en 12 partidos, 8 derrotas ha tenido con los dos entrenadores, Fernando Coito y después Hernán Darío Gómez, el Bolillo. Honduras ya está eliminado y además el partido de este domingo en el Estadio Olímpico Metropolitano se jugará a puerta cerrada por una sanción pendiente de la CENAFUT, precisamente por gritos discriminatorios de la afición hondureña en una derrota aquí contra El Salvador en febrero pasado. Así que, por todas esas razones, hay pocas expectativas en el partido, Fer. Lo que sí es un hecho es que ya el ambiente hostil de quizás años desapareció por completo. Honduras va a recibir de muy buena manera a la selección mexicana, no va a haber serenata, van a descansar muy tranquilos aquí en el hotel de concentración, en donde ya nos encontramos para recibir al Tri, que llegará aproximadamente a las 7 de la noche.
Hola, León, te saludo con mucho gusto. Oye, León, en el asunto de la entrada del público, comentaste hace rato en Fútbol Picante algo de que ¿habrá público o no habrá público el partido de Honduras contra México?
No. Puerta cerrada, totalmente sin público, solamente acceso a medios de comunicación acreditados, por supuesto al personal de seguridad, selecciones, y así se jugará el partido por esta sanción que viene de la FIFA, que incluso además una multa de aproximadamente $76,000 por este partido, que fue además, ¿no?, la primera derrota en la historia de Honduras jugando en un partido como local, en un partido oficial contra El Salvador. Y ahí hubo gritos discriminatorios de un sector de la afición, el castigo de FIFA semejante a los que ha impuesto a la Federación Mexicana de Fútbol, y por eso es que se jugará sin gente este domingo en el Olímpico Metropolitano.
Esto, León, por supuesto que hace que se juegue prácticamente en una cancha neutral para México, y creo que el no tener la presión del público, un público que lo único que aspiraría es a dejar fuera a México de la Copa del Mundo si puede, a ganarle el partido, a quitarle los 3 puntos, es lo único que aspiraría, porque Honduras está totalmente eliminado, ha hecho una pésima eliminatoria, está en el último lugar de la tabla, pero digamos que para México igual a las condiciones ahora en una cancha prácticamente neutral, ¿no?
Totalmente. ¿Y sabes qué otro factor? Y decía por eso que también muy tranquila la ciudad. Les contaba nuestra compañera Jenny Fernández, corresponsal de ESPN aquí en Honduras, que ayer estaban a 40 grados centígrados, sensación térmica en una parte del día hasta 44 grados centígrados. Hoy nos recibe la ciudad a 23 grados, con cielo nublado, pero tampoco hay lluvia, la humedad del 68%, no del 90%, como estaba ayer. Un día, digamos, de esos perfectos para jugar al fútbol o para trabajar en exteriores. Y esto se debe a un frente frío que entró en esta parte norte del país, de Honduras. Y parece que todo el fin de semana se va a mantener de esa manera. Al menos mañana el pronóstico es semejante, vamos a ver el domingo. Y si este factor se mantiene de esa manera, pues ni siquiera el intenso calor que se siente ya en esta época del año aquí en San Pedro Sula sería un factor en contra de la selección mexicana.
Mi querido Lion, sabía de tus dotes de periodista, pero de meteorólogo me acabas de sorprender con una descripción magnífica del clima ya en Honduras. Oye, solamente preguntarte para el aficionado común, León, bueno, parece ser que no viaja Gerardo Martino, y para los que no sepan qué es lo que hace este auxiliar, qué tanta responsabilidad tiene Jorge Tellier o Jorge Tiller de Gerardo Martino, el que estará en la lateral. Yo soy de los que cree que el trabajo se hace durante la semana, se hacen los entrenamientos, y por más que grites desde la zona técnica, pues poco impacto tendrás, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace este hombre regularmente?
Sí, siempre es su primer auxiliar, Jorge Taylor. Es un hombre muy cercano a Gerardo Martino, su primer asistente, su hombre de mayor confianza. Hay que recordar también a la gente que son 7 auxiliares los que tiene el Tata Martino, son 2 preparadores físicos, 2 auxiliares técnicos, los fisioterapeutas, ¿no? Y por supuesto el enlace.
Tiene más entrenadores que un equipo de la NFL, pero bueno.
Que termina siendo Norberto Scopone también. Y en este sentido, Jorge Taylor, bueno, ya ha asumido esa responsabilidad de los partidos en los que el Tata Martino o bien estuvo suspendido o en la primera cirugía del ojo derecho con desprendimiento de retina a la que se ha sometido a finales del año pasado. Taylor es un hombre de toda su confianza. Es el mismo que tuvo por ahí ese incidente en Copa Oro, recordarán, con Carlos Salcedo, que a partir de ese momento, de ese desaire, digamos, en la banca de Salcedo a Taylor, pues se acabó el ciclo de Salcedo en selección mexicana. Yo no lo veo regresando en este proceso. Entonces, bueno, que efectivamente el trabajo se hace en la semana. Y desde luego también hay que considerar que Martino dirigirá a la selección mexicana vía satélite. Es decir, va a estar conectado los 90 minutos vía telefónica para dar todas las indicaciones a su segundo asistente, que esto se las pase a Taylor, quien será el encargado en cancha de dar sus otras instrucciones. Pero incluso el 11 titular es decisión final del Tata Martino.
Oye, ya nos vamos a ir a corte, León, pero yo te quiero preguntar, y esto es de mera percepción, ¿el futbolista mexicano sigue del lado de Gerardo Martino? ¿Se le desgastó el discurso? ¿Se le deslavó? ¿Qué podrías decir, y esto va a ser completamente subjetivo, de la relación del grupo de seleccionados, si hay cohesión, si hay unión, si hay un frente común para enfrentar estos partidos y, por supuesto, lo que venga más adelante?
Yo veo cierta distancia, pero es una pregunta muy compleja la que estás haciendo. Yo noto un grupo que sí conviene el entrenador, porque incluso él mismo pues puso sobre la mesa la posibilidad de irse si el equipo ya no estaba con él después de las derrotas con Canadá y Estados Unidos
en
noviembre pasado. Pero bueno, lo dejaremos pendiente para la siguiente semana.
Muchísimas gracias, León Lecanda desde Honduras. Pausa, regresamos. Tigres derrotó en partido amistoso 2-1 al América en Houston, Texas, pero de lo que más se habla alrededor del equipo felino en las últimas 24 horas es que han separado del plantel a Raimundo Fulgencio derivado de un incidente, y porque hay un video de por medio para demostrarlo, de que golpeó a un hombre el pasado lunes en un antro en Veracruz. Sobre eso nos habla Héctor Tello. Pues como que ya traía su colita, ¿no, mi querido Héctor Fulgencio? Y esta fue la gota que derramó el vaso.
¿Cómo estás, estimado Fer? Un abrazo igualmente también para el tocayo. Evidentemente hay pues ya una investigación también por parte del club, además de la que se hizo allá en Veracruz tras la denuncia de un hombre que, bueno, pues señala al jugador de Tigres de haber participado en una agresión que implica a 12 personas a las afueras de un bar el pasado domingo por la noche allá en el puerto, y que con este diálogo que seguramente tuvo Raimundo Fulgencio con la directiva, se asume que hay una participación, porque Fer, se da ese comunicado donde se separa el jugador del plantel, seguramente porque acepta el haber estado involucrado en este penoso incidente. Por eso es que se toma la determinación. El jugador desde el día de ayer viajó de Houston a Monterrey, incluso lo hizo antes de que el club emitiera el comunicado, evidentemente con la intención de que los medios no estuviéramos presentes cuando el jugador llegara a la ciudad de Monterrey. Estuvimos también hace unos momentos en el aeropuerto porque sale un vuelo hacia Veracruz, donde muy probablemente también ya esté el jugador. Y va a atender todo este tema, todas estas acusaciones, sin un vínculo con Tigres, y hay que investigar bien el tema también de si logra salir avante de este tema pronto, si realmente va a tener oportunidad de reintegrarse al equipo, porque su contrato termina en junio. Sabemos que hay aquellos famosos adendum en los contratos que te da la posibilidad de negociar una renovación automática al término del vínculo actual, al menos así lo acostumbraba la directiva de Tigres con la que negoció Raimundo Fulgencio su contrato con el equipo felino. Pero, reitero, hay mucha incertidumbre en este caso, el jugador es muy joven y lastimosamente ve interrumpida su carrera, su trayectoria con Tigres al ser acusado de participar en esta agresión.
Hola, tocayo, ¿cómo estás? Pues mira, por el video que hemos estado, yo lo estoy viendo con repeticiones, si es él el que está pateando a un caído, realmente sus patadas, le da, en el video le da dos patadas en el área abdominal, si es él el que agrede de esa manera. No sé si en el caso de un futbolista se considere que las patadas de un futbolista son como los puñetazos de un boxeador en la calle, ¿no? Se convierten en un arma, porque es un futbolista que tiene pues la fortaleza de trabajar siempre sus piernas, ¿no? Entonces, este incidente ocurrido en el antro La Quincena de Veracruz, en donde él agrede a un chico que se llama Alex Antonio Cedillo, que está tirado en el piso, y ahí lo patean él y su primo Bruno, aparentemente, según denuncia este propio Alex Antonio Cedillo en un programa de televisión cuyo video también ya circula en redes sociales. Esto me recordó mucho las escenas de Querétaro, ¿eh? Realmente, si el comunicado de Tigre lo dice bien, si estamos tratando de erradicar la violencia entre todos, yo creo que este incidente no lo puede permitir la directiva de Tigres, y no sé si tal vez le cueste a Fulgencio su salida del equipo.
De acuerdo contigo, tocayo, y es una institución que cuida mucho el tema de responsabilidad social, incluso no es un club de iniciativa privada, porque el vínculo con la Universidad Autónoma de Nuevo León sigue estando, por más de que haya esa administración por parte de Cemex. Bueno, pues el vínculo de representar a la Universidad Autónoma de Nuevo León es importante para el Club Tigres, así es que muy probablemente, si hayamos visto el día miércoles, la última vez que Raimundo Fulgencio fue con los Tigres, un partido amistoso, ya lo platicaban, contra el América, y pues una pena que su carrera, porque incluso en un equipo donde se le complica mucho a los jóvenes abrirse espacio, él ya tenía un lugar, al menos como un relevo, en algunos partidos haciendo bien las cosas, se le vean condiciones todavía por madurar. Y pues con este término de contrato a mitad de año y con este hecho, muy probablemente la decisión sea que ya no continúe con los Tigres. Lo que hemos podido sondear con la directiva es que le van a dar el tiempo para que pueda resolver su problema, y después se va a tomar una decisión en conjunta con el cuerpo técnico si realmente pues se quiere contar con él para próximos torneos. Es difícil que que lo puedan tener para la parte final de esta campaña.
Oye, Héctor, bien breve, nada más preguntarte una teoría, o básicamente lo aseguraba nuestro compañero Rafa Ramos en su columna, y me lo dijo en SportsCenter, que si perdía este juego la selección mexicana, estaría fuera el Tata Martino y su puesto lo estaría tomando Miguel Herrera. Insisto, esta es la versión que presenta Rafa Ramos. ¿Le han preguntado algo al respecto a Miguel? Evidentemente se lo han preguntado previamente, pero me refiero más recientemente, entendiendo que el equipo está en Estados Unidos.
Sí, Fer, incluso antes de que viajara el equipo, bromeábamos fuera de algún cuestionamiento con Miguel en ese sentido. Miguel, por ahí el Tigre Tour de la despedida, por si te hablan a la selección, y nos respondía en son de broma, evidentemente, con la confianza de ese vínculo que se ha establecido en estos meses que le ha ido bien, en una transición que se esperaba mucho más difícil con la etapa de Ferretti. Dice, ustedes me quieren correr de acá y apenas voy empezando, ¿no? Y él dice que se siente muy a gusto, que él no tiene en su cabeza otra cosa que no sea dirigir a los Tigres. Vamos a ver qué pasa, si es que se llegase a dar un acercamiento o si ya se dio un acercamiento con Miguel para platicar del regreso a selección.
Perfecto, muchísimas gracias. Pues sonaría como uno de los candidatos más viables para tomar la selección, si es que eso define la Federación Mexicana de Fútbol. Barak Feber, ayer lo platicábamos en SportsCenter, calientita la eliminación de Italia contra Macedonia, pues en otro batucazo que recibe las arcas seguramente de esa federación, el impacto que se empieza a calcular. Y algo que me quedó pendiente en el tintero preguntarte ayer también, Barak, es esto cómo, o si es que pudiera tener alguna afectación para la liga doméstica en el futuro, porque ya son dos mundiales los que se pierde, una selección que muchos quisieran ver, como no quisieran ver quizás a más de tres de CONCACAF.
¿Cómo estás? Saludos, Héctor. Sí, y a la vez eso es lo que tiene el fútbol y lo que hace al Mundial un evento por encima de cualquier otro, ¿no? Es decir, hay que ganarse la presencia, por más que han subido los boletos, ¿no? Eran 16, luego 24, ahora 32. Pues según la confederación a la que pertenezcas, está más complicado, ¿no? Y bueno, Italia se queda fuera otra vez, es verdad. Implicaciones para la Serie A, bueno, la Serie A tiene un nivel que está por debajo de la Liga Inglesa, eso está claro. De hecho, se ve de manera paulatina cómo la Liga Española, a pesar de todos sus problemas, sigue teniendo representantes en las instancias finales de la Champions League, de la Europa League, que un año puede ser engañoso, ¿no? Pero cuando lo ves de manera consistente y ves que Italia no tiene representantes, que le queda viva la Atalanta nada más en la Europa League y por ahí la Roma en la Conference, y eso es todo, y que eso pasa todos los años, pues sí, puedes hablar de una crisis general en el fútbol italiano, que si bien tuvo brío y realmente gustó mucho, ganó una Eurocopa, no es poca cosa, no dejó de ser ciertamente una ilusión, ¿no? Porque son mucho más las pruebas que van en contra del fútbol italiano y de su nivel en los últimos años, que aquella prueba contundente también a favor de un grupo que jugó muy bien al fútbol, que venía bien, que tiene futbolistas jóvenes y talentosos, pero que al mismo tiempo no le alcanzó para clasificarse al Mundial.
Adelante, Héctor.
Una pregunta, Barak. En este caso, platícanos qué es Macedonia, pues, o sea, porque historia de fútbol no tiene esta selección y sin embargo fue capaz de eliminar a Italia de la Copa del Mundo.
Sí, para empezar, Macedonia del Norte es un nuevo nombre para la Macedonia de toda la vida, y si no de toda la vida, de una vida muy corta, ¿no? Una de las selecciones de los países menos conocidos que integraban a la ex Yugoslavia, ¿no? Y esto te habla del nivel de fútbol que tiene esa región del continente europeo, ¿no? Los Balcanes, porque ya vimos, obviamente Croacia es la gran potencia, y no hizo más que jugar la última final, que fácil se dice, ¿no? La final de una Copa del Mundo, un país tan pequeño como Croacia. Sabemos que Serbia tiene grandes futbolistas, hemos visto a Eslovenia también participar en Copa del Mundo, y Macedonia, pues, probablemente se quede a la orilla, ¿no? Porque va a ser muy complicado vencer a Portugal, pero al menos está dando su nombre a conocer, una de estas seis repúblicas ex-yugoslavas, que tuvo que cambiar su nombre a Norte a Macedonia del Norte por alguna disputa ahí con la región griega que también se llama Macedonia, y que tiene buenos jugadores, o sea, tiene buenos jugadores hasta cierto punto. Es decir, Elie Feldmas, lo conocemos todos, ¿no? Porque juega en el Napoli, no es titular indiscutible, pero esta temporada ha ganado protagonismo. Ni siquiera tuvo que jugar, es decir, estaba suspendido en contra de la selección italiana, y aún así es un cuadro que tiene a Bardi, el jugador del Levante, que sobre todo es muy bueno para los tiros libres, que tiene un arquero como Dimitrievski, que es de lo mejor en la Liga Española, pero que tampoco tiene mucho más que una, dos, tres individualidades. Tiene un buen conjunto y mucha pasión, mucha entrega, que eso es lo que caracteriza siempre, ¿no?, al fútbol de estos países. Pues a veces se llama Eslovenia, ahora se llama Macedonia, Croacia y Serbia son una garantía, y ahí están los países de los Balcanes siempre peleando.
Oye, Barak, preguntarte rápidamente, se habla incluso ya de si renuncia Mancini, los que pudieran tomar el puesto, el caso de Fabio Cannavaro, que no le fue bien con la selección de China, y también se habla de Carlo Ancelotti, pero tiene vínculo con el Madrid hasta el 2023. ¿Qué tan en serio podemos tomar estas teorías?
Sí, a ver, yo creo que va a ser complicado. Cannavaro, feliz de la vida, tomaría la selección italiana, ¿no? No me parecería para nada una decisión correcta. Sería una decisión basada, como tantas otras veces se ha tomado, ¿no?, en lo que fue como futbolista, pero no hay ninguna certeza de lo que es como entrenador. Ahora, si quieres ser que yo sea honesto, si me preguntabas el día en que llamaron a Mancini y lo nombraron director técnico de la selección italiana, a mí me parecía una catástrofe, porque honestamente Roberto Mancini me parecía un muy mal técnico, por los resultados que tuvo y sobre todo por el juego, ¿no?, el potencial que tenía su Manchester City y cómo acabó jugando, su segunda etapa en el Inter, una primera etapa en el Inter donde le fue muy bien, pero que realmente estaba muy fácil, entre comillas, por el plantel que tenía el Inter y porque la Juventus venía de descender y se reestructuró. En fin, lo que te quiero decir es que luego las percepciones cambian. Yo tenía a Mancini en general en un muy mal concepto, y Mancini me demostró a mí, y a Barak Feber es lo de menos, ¿no? Pero en general, a todos los que éramos escépticos, que no solamente se puede jugar bien al fútbol con la selección italiana, con esta selección talentosa de jugadores jóvenes, sino que se puede ganar una Eurocopa, pero que a la vez, ni siquiera 12 meses después, puedes quedar fuera de una Copa del Mundo. Yo creo que sí hay que cambiar a Mancini, es decir, yo creo que Mancini va a aprovechar este momento, porque por mucho que se haya devaluado tras no clasificar al Mundial, yo creo que fue más lo que se recotizó al ganar la Euro que lo bajo que puede ahora mismo puntuar entre los grandes equipos de Europa que puedan buscar un técnico. Yo creo que Mancini, más que lo echen, yo creo que va a ser el que quiera irse. ¿Y quién puede llegar? Sí. Pues mira, si me dices Gasperini, el técnico del Atalanta, maravilloso. Ancelotti, pues estaría bien. La verdad es que Ancelotti estaría bien, pero si tiene contrato en el Real Madrid y va a ser campeón de liga con el Real Madrid, y el Real Madrid no quiere prescindir de Ancelotti, claro, Ancelotti no va a dejar el Real Madrid para dirigir a una selección italiana cuando no hay un, claro, Mundial de aquí hasta 4 años.
Seguro. Perfecto. Muchísimas gracias, Barak. Un abrazo.
Abrazo. Yo decía,
el día de ayer, Héctor, que el fútbol quizás debería de ser un poquito más flexible en sus criterios de calificación y a un campeón de Europa automáticamente llevarlo a un Mundial, ¿no? En fin, eso lo pudiera aprender de algunas otras disciplinas y su manera de calificar. Preferible que esté un campeón europeo, o sea, que califiquen de otros continentes, pero entiendo el afán de la representatividad en una competencia.
Sí, no, y aparte, pues, si ya no va ni siquiera el campeón del mundo reciente, antes sí, en las Copas del
antes
Mundo...
Antes era automático, sí, ¿no?
Era automático. El que era campeón en el siguiente mundial estaba sin jugar.
El campeón y el sede.
Y el CED, sí, eran, exacto, los dos países obligados. Exacto. Ahora ya ni eso, el campeón tiene que luego para la siguiente Copa buscarse su calificación en su zona otra vez.
Quedan a deber los Mercedes, Leclerc, el monegasco realiza el mejor tiempo de la primera jornada de entrenamientos libres allá en el Gran Premio de Arabia Saudita, y Alex Pumo para platicarnos cómo le fue a Checo Pérez. Alex, qué gusto saludarte, bienvenido.
Gracias, un abrazo, buenas tardes, y fíjate qué interesante, porque aunque Ferrari pues terminó siendo muy rápido, como lo vimos en la primera fecha, tuvo Charles Leclerc ese contacto con el muro tratando de buscar un mejor tiempo. Afortunadamente nada de qué preocuparse, parte del juego cuando estás en un circuito callejero con la pista todavía sucia y el muro a un costado. Por el otro lado, el equipo Mercedes está complicado. Hemos visto en esas imágenes esa oscilación, ese rebote que tienen los autos, y Mercedes es uno de los que está más complicado. Han trabajado en el ala trasera para tratar de evitar parte de ese rebote. Han quitado incidencia para ser un poco más rápidos en esta pista, que es una pista media a curvas rápidas. y pues sí, sí están complicados. Checo estuvo trabajando como ya es una costumbre, probando puesta a punto, situaciones diferentes, mientras Max Verstappen checa la velocidad del ritmo del auto de Red Bull para la clasificación, y Checo se concentra mucho en el ritmo de carrera.
Dinos, a los que no tenemos tanto conocimiento de este tema, ¿qué tanto le pudiera venir este circuito, esta competencia a Checo Pérez? ¿Cuáles son sus posibilidades reales, Alex?
Mira, creo que va a estar atrás de los Ferrari, hay que ser honestos. También considero que vas a estar atrás de Max Verstappen, por lo que hemos visto. Pero ese fuerte de Checo es el trabajar en la carrera, el ritmo. Desafortunadamente vimos la situación de la falla mecánica que lo ha manejado Red Bull con mucha incógnita, pero de que va a estar ahí, va a estar ahí, con posibilidades de subir al podium, no tengo duda de ello, el ritmo lo está mostrando, pero pues habrá que pelear y trabajar fuerte. La situación difícil es lo que vimos, que quiero tocar rápidamente el tema de esa explosión que hubo en los tanques de petróleo de Aramaco, una de las firmas que están como socias de la Fórmula 1, y esas declaraciones que hizo Helmut Marko, donde okay. dijo, no, pues Checo no debe tener miedo, porque en la Ciudad de México yo creo que una persona de ese nivel tiene que medir sus palabras. A veces
muy desafortunado.
Como una persona con esa capacidad o viajando por el mundo, claro, el puesto que tiene, haga ese tipo de comentarios cuando la vida de gente en la Fórmula 1, cuando gente inocente está involucrada, claro, y es algo que tienes que medir tus palabras.
Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Alex. Estaremos platicando el fin de semana de lo que venga para Sergio Pérez allá en Arabia Saudita. Héctor, ojalá el domingo por la noche estemos hablando de que México esté clasificado al Mundial. ¿Tú lo crees?
Pues ojalá es lo que todos queremos, Fer, pero yo todavía le tengo mucho miedo a las posibilidades fatalistas, ¿no? De que nos veamos muy comprometida la calificación al final, porque te digo, en una combinación de resultados puede ser que Costa Rica alcance a México, y eso sí sería terrible, faltando un partido ya nada más por disputar.
Sí.
Y ante un Salvador que ya está eliminado también.
Nos vamos.
Pues muchas gracias y hasta mañana.